Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hola, esto es Un Futuro Artificial, el podcast de SBS Audio que explora los avances y transformaciones provocados por la inteligencia artificial. En esta serie de 8 episodios explicaremos qué es la inteligencia artificial y cuáles son sus características, y por qué su irrupción y rápida evolución nos provoca preocupación y cierto temor. Además, analizaremos los beneficios y oportunidades que esta herramienta tecnológica ofrece para impulsar nuestro desarrollo y progreso. Soy Claudio Vázquez y junto a un grupo de expertos de Australia y el mundo, te explicaremos cómo la inteligencia artificial está transformando los trabajos, el conocimiento, el ocio e incluso nuestras maneras de relacionarnos y comportarnos. ¿Quieres saber cómo será el futuro? Descúbrelo aquí en esta nueva serie de podcast llamada Un Futuro Artificial. Hola, mi nombre es Claudio Vázquez y este es el 7º episodio de Un Futuro Artificial. En los episodios pasados hablamos sobre lo que es la inteligencia artificial y sus características, también sobre su influencia en las ciencias de la salud, en el crimen y su combate, en las relaciones humanas y el comportamiento, en los conflictos armados y también en la educación. En esta oportunidad nos concentraremos en los cambios y transformaciones que la inteligencia artificial está provocando en la astronomía, la astrofísica y la exploración del espacio, sobre todo gracias a su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos que producen los instrumentos y herramientas que se utilizan en estas áreas del conocimiento. Por ejemplo, en el campo de la astronomía, telescopios como el James Webb, el Hubble o radiotelescopios de proyectos como el SCA capturan cada noche terabytes de datos. La inteligencia artificial ayuda entonces a los astrónomos a clasificar galaxias, identificar supernovas y detectar patrones difíciles de percibir para los humanos. Por otra parte, algoritmos potenciados por esta tecnología pueden analizar variaciones mínimas en la luz de las estrellas, lo que ayuda a descubrir nuevos planetas fuera del sistema solar. O incluso proyectos como Breakthrough Listen utilizan la inteligencia artificial para filtrar ruidos y detectar patrones considerados no naturales en señales de radio provenientes del espacio exterior. En el campo de la astrofísica, la inteligencia artificial puede ayudar en el modelado de fenómenos complejos como los agujeros negros, fusiones de estrellas de neutrones o formaciones de galaxias. También facilita la interpretación de ondas gravitacionales e identificación de colisiones cósmicas, o incluso en la reconstrucción de imágenes nunca antes vistas, como la de un agujero negro realizada por el Event Horizon Telescope. Y en la exploración espacial, rovers y sondas inteligentes como el Curiosity y el Perseverance utilizan estas tecnologías para seleccionar rocas de interés, planificar rutas y evitar obstáculos de manera autónoma cuando visitan otros cuerpos celestes. También se han creado asistentes como Simon en la Estación Espacial Internacional, que ayudan a los astronautas a responder preguntas complejas y a procesar datos en tiempo real. Por otra parte, la inteligencia artificial también se está utilizando en satélites y naves espaciales para detectar fallos antes de que se produzcan, alargando así su vida útil. Las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial en estos campos son numerosas. El astrofísico y profesor asociado a la Escuela de Matemáticas y Ciencias Físicas de la Universidad Macquarie, Ángel López Sánchez, nos cuenta cómo la inteligencia artificial está cambiando la astronomía y la astrofísica.
Bueno, la inteligencia artificial en verdad ha estado presente en astronomía desde hace bastante tiempo. Eso no es una cosa nueva de ahora. Podríamos decir que incluso ya en los 90 se tenían herramientas que se pueden considerar de inteligencia artificial porque son algoritmos automáticos que intentaban pues, clasificar estrellas, galaxias o espectros o distintos objetos astronómicos, pues dependiendo de las características con las que se observen. Pero claro, obviamente en los últimos tiempos y con gracias a las nuevas tecnologías, los avances computacionales y sobre todo también pues a la ingente cantidad de datos, que es otro de los campos en los que la astronomía ha sido puntera desde siempre, ¿no? La enorme cantidad de datos que recoge, pues la verdad que se están extrapolando en muchos aspectos, se están llevando en muchos campos, en muchos subcampos dentro de la astronomía, tanto de la astronomía profesional, de la astrofísica, de descubrimientos punteros de cualquier cosa, desde galaxias, exoplanetas, o el sistema solar, o la astronomía de aficionados, que no quiero olvidar, ¿no? Porque al fin y al cabo la astronomía es una ciencia para disfrute de todo el mundo, aunque no tienes que ser profesional para disfrutarla, ¿no? Con tu pequeño telescopio y sobre todo con los nuevos telescopios que existen ahora robóticos, con un montón de inteligencia artificial, es que tienes el cielo y descubrimientos por ti mismo desde tu jardín.
Ese era el doctor Ángel López Sánchez. El ingeniero aeronáutico de la Agencia Espacial Canadiense, José Miguel Ramírez, también comparte con nosotros su opinión sobre cómo la inteligencia artificial está influyendo en la exploración espacial.
Hoy por hoy, la inteligencia artificial está transformando, bien lo dijiste, la exploración espacial. Esto está permitiendo, entre otras cosas, podemos mencionar algo, los análisis de datos más rápidos, una autonomía en misiones y desarrollo de tecnologías innovadoras. Esto ayuda también. Y bueno, pues a procesar también grandes cantidades de información, la gran, gran cantidad que de alguna manera no nos imaginamos. Nada más hablamos también de Big Data, que en su momento también, en años previos, se ha anunciado esto, lo que es Big Data, pero bueno, ahora entendemos un poquito más. Bueno, este análisis de estos datos, nos va a ayudar mucho la inteligencia artificial, porque también esta información que está recopilada, y bueno, ya sea por satélites y ya sea por sondas también, nos va a ayudar a identificar patrones y adaptar estrategias en tiempo real. Eso también va a ser un adelanto o está siendo un adelanto. Y bueno, pues mejorando siempre la eficiencia y la seguridad en las misiones espaciales, hablando entre ellas, ¿no? O sea, poniendo un ejemplo. Y estamos, bueno, pues no nada más es el análisis de datos, estamos también viendo que la automatización de tareas que hoy por hoy, bueno, pues está también ya haciéndose realidad, aunque también mencionó hace un tiempo se anunciaba esto, pero ahora ya lo estamos haciendo. Sí, uno de ellos, esta automatización es un proyecto que ya tiene un par de años en NASA, el Robonaut, un robot que va a ayudar a los astronautas a salir, o va más bien a reemplazar a los astronautas en las salidas vehiculares, las caminatas vehiculares. Entonces, son estas automatizaciones que van a empezar a hacer más tareas. También desarrollo de nuevas tecnologías, lo mencioné, la exploración de otros planetas, pero todavía más rápido, con una información todavía más rápida, en lugar de recopilar y que nos tardemos cierto tiempo, pues eso va a reducir para que podamos entender todavía más rápido. También la monitorización de la Tierra, nuestro planeta. Y bueno, en cómo eso, bueno, vamos a, repito, vamos a hacer la integración de inteligencia artificial en las misiones espaciales, sobre todo para poder llegar todavía más rápido, mejor eficiencia y sobre todo, pues, más seguridad para el ser humano. Es crear el mapa, como se está haciendo, gracias a las fotografías que está o que ya envió el telescopio Hubble y ahorita el telescopio James Webb. Entonces se están identificando ahorita lo que llamamos exoplanetas. Estamos también descubriendo nuevas galaxias o galaxias todavía más lejanas de las que no teníamos conocimiento. Y entonces esa recopilación de datos pues va a ayudar a identificar nuevos sistemas solares y sobre todo lo que tiene el ser humano, el gran interés de descubrir o tener conocimiento de un planeta que se asemeje a la Tierra, con una atmósfera también y con los elementos que permiten que den vida a nuestro planeta.
Ese era José Miguel Ramírez. Tal como sucede en todos los campos del conocimiento, la irrupción de la inteligencia artificial también está trayendo cosas positivas y negativas en la astronomía, la astrofísica y la exploración espacial. Así lo explica el astrofísico y presidente de la Spanish Researchers in Australia Pacific, Ángel López Sánchez.
Bueno, de las partes positivas, de verdad, sobre todo a la hora del procesamiento de datos. Procesamiento de datos y de clasificación de objetos, que son las cosas más rutinarias, ¿no? De cómo se hacen esos algoritmos, estos métodos, pues la verdad que ayudan una barbaridad. Si no, sería básicamente imposible poder llegar a procesar todo lo que se consigue, ¿no? Pues ponerte un ejemplo, moviéndonos también un poquito en el futuro muy cercano, cuando dentro de un año empiece ya a funcionar el telescopio Vera Rubin en Chile. Este observatorio, que tiene unas cámaras con un campo de visión enorme y es capaz de fotografiar el cielo entero en una noche, básicamente, es que compilará lo equivalente a unos 4.500 DVDs en una noche. O sea, empiezan a ser datos que empieza a ahí acumular una noche tras noche tras noche en busca, pues, desde objetos que cambian un poquito el brillo o que se mueven, asteroides, cometas o estrellas que explotan en otra galaxia y cosas de estas, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido va a venir y está viniendo súper, súper bien. De igual manera que todos los procesos de simulaciones muy complejas, tanto de interiores estelares, cómo explotan las estrellas, cómo evolucionan las estrellas sin ir más lejos, atmósferas de los planetas de distinto tipo, el medio interestelar, cómo funciona la galaxia, cómo evoluciona el universo. Todos esos modelos, que es como hacemos en astrofísica, en los laboratorios, las partes, digamos, más refinando los modelos, pues todo eso es gracias a las técnicas de inteligencia artificial. Han visto mejorado su productividad y exponencialmente, vamos. Porque antes solamente nos podíamos guiar y nos guiamos, al fin y al cabo, con las ecuaciones de la física, pero claro, en cuanto que tiene millones, miles de millones, billones de partículas y todas las interacciones posibles entre una y otra, es muy complejo de modelar, pero con técnicas de inteligencia artificial, dado que se ha entrenado a esto con redes neuronales y con mucho detalle este tipo de sistemas se está haciendo, pues se pueden conseguir resultados que son realmente todavía satisfactorios en tiempos muchísimo más cortos. En vez de tardar lo que antes se podía tardar medio año en conseguir una simulación decente, ahora pues se puede hacer cuestión de horas o menos. Bastante gordo y también viendo que eso va a venir a mejor. O sea, que esto crece de una forma súper, súper rápida. O sea, que puntos positivos, desde luego, muchísimos. Pero claro, también hay que hablar de los puntos no tan positivos, que son más. Hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Desde mi punto de vista, el más problemático, digámoslo así, es enseñar a la nueva generación de científicos y a los astrónomos cómo funcionan las cosas. Pero claro, ahora mismo es muy fácil llegar y hacer cualquier método, simplemente corriendo, ya no te digo irte a ChatGPT o irte a algunos programas que te han pasado directamente escritos en Python o en otro sistema, en otro lenguaje para correr un programa y te dan resultados, sino cómo se ha llegado ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, desde lo más básico de cómo funciona realizar observaciones astronómicas y cuáles son las calibraciones que se tienen que obtener y cómo se apuntan los telescopios y cómo saber si el objeto que tú quieres observar está visible en ese momento que tú quieres observarlo y cosas de estas, de las cosas más sencillas a los algoritmos más complejos, que al fin y al cabo, esto que estamos hablando de inteligencia artificial no dejan de ser algoritmos, no dejan de ser un proceso lógico que se ha introducido con una física, con unas ecuaciones, con un contexto que se conoce que funciona, siguiendo unas leyes que funcionan para sacar información de ellos. Entonces, eso es lo que a mí más me cuesta, por ejemplo, a la hora de estar ahora enseñando en la universidad. Que muchas cosas que antes se veían que eran conocimiento básico, ahora se empiezan a perder. Y ahí me da un poco de no quiero decir pena, nos da un poco de respeto, ¿no? Por supuesto, se aprenderán cosas nuevas, están aprendiendo muchísimas otras cosas nuevas, no te digo que no, pero hay un momento en el que habrá que tener algún tipo de equilibrio entre, bueno, por lo menos alguna vez tendrás que hacer un ejemplo muy tonto que todo el mundo hemos hecho, hacer una raíz cuadrada. Es lo mismo, ¿no? Por lo menos una vez en tu vida te han tenido que enseñar, ¿sabes?, cómo se hace una raíz cuadrada, qué es una raíz cuadrada y una división. O sea, algún tipo de algoritmo, algún tipo de cosa. Por lo menos que sepa de dónde viene, por qué se hace así. No, ya no después tú no le vas a una raíz cuadrada. Yo a esta altura, tú pillas la calculadora, te lo hace el ordenador en un momento. Cosas repetitivas, ¿no? Pero por lo menos tienes que saber, o hay que saber de dónde vienen las cosas. El problema, si me permites que también lo añada, es que claro, es que cuando la generación de ahora que controla estos grandes algoritmos, estos grandes métodos, se jubilen o desaparezcan, los que vengan detrás muchas veces pues les pueden llegar a costar retomar por qué se había introducido este tipo de cambio y por qué se han hecho este tipo de sistemas. Eso se ve que ha pasado, ¿no? Que pasa en otros contextos. Entonces, pues en ese sentido, pues poco hay que tener cuidado. De igual manera que, en plan de vista, digámoslo así, un poco más romántico, desde la astronomía, lo que es puramente observacional, que es una de las cosas que a mí desde siempre me han atraído más desde de lo que es la astronomía, de lo que es la astrofísica, es que cada vez más los estudiantes usan menos, van a los telescopios o planean sus observaciones, directamente se usan bases de datos de telescopios robóticos, de sistemas de telescopios espaciales, de misiones espaciales, y es ponerse a jugar con datos. Y hacer investigación en astrofísica ahora mismo, en muchos sentidos, es más eso, es análisis de datos, de big data, de analizar, usar herramientas de inteligencia artificial para intentar encontrar relaciones escondidas entre los datos, que lo que es exactamente pues poder apuntar a un objeto, estudiarlo con detalle y ver otras características y verlo un poco más desde el punto de vista romántico de lo que podríamos pensar que los astrónomos hacen.
Ese era Ángel López Sánchez. El ingeniero aeronáutico y especialista en sistemas de control de satélites y dinámicas de vuelos, José Miguel Ramírez, también nos comenta las externalidades negativas del uso de la inteligencia artificial en el campo de la exploración espacial.
Lo que se ha mencionado, y eso ha sido nada más a título de charla, ha sido que, bueno, el tener cuidado efectivamente cómo se va a alimentar esta inteligencia artificial y lo que vamos a recibir. Y que de alguna manera también tener este sentido crítico en el momento en de que recibamos la información, sino cómo la vamos a analizar nosotros también, cómo vamos a hacer que efectivamente si es de alguna manera fehaciente, si es verdadera esta información que estamos recibiendo, y tener estos 5 minutos de reflexión simplemente, ¿no? El que no tengamos estos 5 minutos de reflexión sí va a provocar que, bueno, pues casi casi sea el copy-paste de una máquina que pues nada más está basada en información y que es lo que hace nada más es respondernos. Pero de alguna manera sí tenemos que tener esto. Y sí, va a ser un poquito perjudicial si no tenemos estos 5 minutos de reflexión, porque así como hay libros, ahorita puedo mencionar uno, ¿no? Que un escritor se hizo famoso con el libro en donde decía que el fin del mundo iba a llegar en el 2012 y que fue un bestseller. Y bueno, basado en ciertas cosas en una de las culturas mayas, pero que no había completamente información verdadera, ¿verdad? Que diga, o científica, que comprobara que efectivamente iba a haber un final de este planeta. Así va a ser también con esta información, solo que, bueno, pues es al alcance de todos y eso es lo que va también va a provocar, que sea una información, pues nada más de rebote y del instante, entonces, y que también así la recibamos. Entonces hay que tener cuidado en eso. Eso es lo que estamos comentando. Y que se puede venir.
Ese era José Miguel Ramírez. A pesar de algunos aspectos negativos de la irrupción de la inteligencia artificial en los campos ligados al estudio y exploración del espacio exterior, son muchos también los ejemplos en que podemos ver cómo esta herramienta tecnológica está ayudando al rápido progreso en estos campos. Así lo explica Ángel López Sánchez.
Hay montones de casos, en verdad, ya que se están realizando. Quiero insistir en uno de ellos porque además me toca a mí porque yo mismo estoy metido dentro de lo que es el análisis de datos y procesamiento de datos. Sin técnicas de inteligencia artificial, muchas de estas imágenes fantásticas que vemos, tanto del nuevo telescopio James Webb como de antes del telescopio Hubble, o incluso las famosas imágenes estas de los centros de las galaxias con la sombra del agujero negro que estamos viendo, hemos visto en M87 estrella o en el centro de la Vía Láctea con el telescopio Horizonte de Sucesos. Si no se hubiesen usado técnicas de inteligencia artificial a la hora de reducir todo lo posible, lo que llamamos el ruido de las imágenes y de procesado para optimizar lo que es la señal sobre ese ruido que tenemos de fondo, no hubiéramos llegado a tenerla en ese sentido, desde luego. Dicho esto, no quiero olvidar también casos curiosos que se llevan haciendo combinando inteligencia humana, vamos a decirlo así, la inteligencia normal y la inteligencia artificial, que es, por ejemplo, el caso de clasificación de galaxias. Porque este es un caso es bastante bonito, porque es que es de 2005, 2006, 2007, cuando empezó un proyecto que se llama Galaxy Zoo, el zoológico de galaxias, que en principio lo que invita era un proyecto de ciencia ciudadana, y es un proyecto, todavía puedes acceder, si podéis ir a Galaxy Zoo ahora mismo, vaya a tener imágenes del James Webb, del telescopio espacial James Webb, para clasificar. Porque lo que es que usa gente, cualquiera puede llegar y decir, vale, esta imagen que me está viendo enseñando de una galaxia, veo que es una galaxia, tiene espiral, o es una cosa solamente un núcleo, o tiene una cosa rara, y clasifica galaxia. Porque sobre todo en aquella época, que estoy hablando hace 20 años, desde luego los algoritmos no estaban tan avanzados como están ahora para clasificar galaxias. Y fue algo muy importante a la hora, además, de empezar a educar la inteligencia, las técnicas de inteligencia artificial para algoritmos automáticos de clasificación de galaxias que ya se están implementando. Entonces, ahora mismo, en el mismo nuevo Galaxy Zoo, lo que tienen es la forma automática de hacerla, de tu clasificación de galaxias, siguiendo estos métodos que se han ido implementando durante 20 años, con la manual de nosotros, de nuestro cerebro, que muchas veces todavía sigue capaz de reconocer algo. Más algo que de forma automática es muy complicado de ver, pero nosotros todavía somos capaces de verlo rápidamente y si además hemos sido un poco entrenados con ello. Es un ejemplo bastante, bastante bonito. Si me permite añadir otro, que además este conecta también muy bien tanto astronomía profesional como astronomía de aficionado, y a mí no deja de sorprenderme, son los telescopios robóticos que tú no tienes que hacer nada ya. O sea, ya directamente cualquier persona puede comprar uno de estos pequeños telescopios robóticos y las controlas con tu teléfono, con tu tableta o con el ordenador directamente. Le dice, apúntame a este sitio. Tú no tienes que hacer nada. Directamente él te apunta a la galaxia, a la nebulosa, al planeta donde tú le digas, a la estrella que tú le digas. Y ahí te hace las fotos, te hace la imagen y te hace todo. Y a mí, vamos, es que me vuelve loco, me vuelve todavía loco, viniendo también desde la parte romántica de astronomía, de aficionado, de cuando era chico, que me volvía loco intentando encontrar referencia entre estrellas para buscar un objeto muy difícil que era tal y cual, y el resto te lo hace solo. Y te están empezando a hacer unas imágenes de calidad de los que veíamos al principio del telescopio, que solamente el telescopio espacial Hubble podía hacer, y básicamente ahora están al alcance de cualquier persona que tenga uno de estos pequeños telescopios robóticos. Y no son caros, son del orden de $1.000. Eso no es caro dentro de la astrofísica y de la astronomía, eso no es nada caro. Y es la verdad bastante sorprendente. Yo sigo diciendo, y permíteme que añade esta cuña, que todos los colegios del mundo deberían tener uno de estos telescopios robóticos para usarlo con sus estudiantes y que disfrutaran y que descubrieran el cielo lo fantástico y todas las cosas que hay por ahí escondidas.
Ese era Ángel López Sánchez. Una de las grandes preocupaciones de la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas es la posibilidad de que, gracias a sus grandes capacidades y su trabajo incansable, acabe por reemplazar a los seres humanos. El astrofísico Ángel López Sánchez se refiere al respecto.
A mí me parece que todavía no. No lo sé si dentro de 50 años la cosa cambiará, pero todavía desde luego no, porque al fin y al cabo lo que se usa es como una herramienta más. Luego, los resultados hay que interpretarlos. Los resultados hay que analizarlos, interpretarlos, darle sentido, ponerlo en un contexto. Y en ese, y en todo eso, todavía una máquina no lo puede hacer en ese sentido, ¿no? En ese conjunto. Sí, se puede después de decir, vale, aquí tienes un conjunto con un montón de datos, un montón de variables, unas tablas gigantescas. Búscame relaciones y a ver, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son las más probables? Bueno, eso se hace, se ha hecho, ¿no? Y mucha gente ha encontrado relaciones que luego ha publicado en artículos científicos, pues simplemente aplicando este tipo de trucos. Vamos a relacionar todo con todo a ver que por dónde me sale la cosa mejor. Por este tipo. Pero claro, tiene que haber algo detrás diciendo por qué funcionan así, cuál es el motivo. Y además pensar muchas veces un poco fuera del tintero de qué causa, qué posible efecto astronómicos, de los muchos que pueden haber, son los que están llevando este tipo de observaciones, este tipo de relaciones que observamos con los datos, como digo, se pueden ayudar desde luego con herramientas de inteligencia artificial.
Ese era Ángel López Sánchez. El ingeniero aeronáutico José Miguel Ramírez también ofrece su visión sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial acabe reemplazando el trabajo humano.
No se va a desaparecer de alguna manera la acción o la intervención humana, porque pues es de alguna manera, es más que nuestra creación, es en donde nosotros pues le decimos a la máquina, y vamos a llamarle así, a la máquina o al robot, qué es lo que tiene que hacer. Sí, efectivamente se está evolucionando a pasos gigantescos, a pasos de gigantes esta evolución es, pero yo considero que va a tomar mucho, mucho tiempo si es que llega a darse esto, que la máquina pues nos reemplace. Dudo mucho porque, bueno, hay muchos factores, ¿no? Me hace pensar en muchas películas en donde ha pasado esto, pero bueno, ha sido simplemente la ficción, ¿verdad? En la realidad dudo mucho, verdaderamente dudo mucho. Por el otro lado, me hace pensar más bien cómo vamos a vivir ahora con estas máquinas y, bueno, puedo mencionar una película en la que muchos nos recordamos en su tiempo, 2001, ¿no? Que está el robot también, viajando con los astronautas y les está también, él está haciendo los cálculos para poder viajar, qué velocidad y los sistemas que están en la cápsula, podemos decirlo. Entonces, yo creo que va a ser similar. Yo puedo decir lo que es el regreso al futuro, que ya lo habíamos visto, pero que hoy vamos a empezar a vivir. De hecho, puedo mencionar que en vuelos anteriores en el proyecto de Artemisa, estuvo ya involucrado Alexa en la cápsula. Alexa, la que conocemos, inteligencia artificial de esta gran compañía, ya estaba involucrada, ya estaba ahí en la cápsula trabajando. Entonces, yo creo que vamos a empezar a trabajar de la mano con las máquinas, pero las máquinas que ya nos empiezan a responder, que ya nos empiezan a dar más datos, inclusive, ¿no? A interactuar entre ser humano y máquina.
Ese era José Miguel Ramírez. El futuro es un libro abierto y gracias a la inteligencia artificial las posibilidades son innumerables. Y eso hace volar nuestra imaginación respecto a cómo será el mundo y nuestra sociedad en algunas décadas más. El conocimiento del espacio y su funcionamiento podría revelarse junto a sus secretos de manera más prominente gracias a las nuevas tecnologías. El astrofísico Ángel López Sánchez nos cuenta cómo se imagina el futuro en la astronomía y en la astrofísica en algunos años más.
Bueno, 10, 15, 20 años en el futuro, de cierta manera te he ido respondiendo quizá en las preguntas anteriores un poco cómo se está dirigiendo la parte de la astrofísica profesional, que es básicamente un análisis de datos. O sea, él, como lo veo, es mucho ordenador en todos los sentidos, desde simulaciones, procesamiento de imágenes, procesamiento de cubos de datos que tienen no solamente las imágenes, sino la información espectral metida en ella, combinación de datos de telescopios normales, radiotelescopios, satélites, intentando encontrar relaciones mucho más complejas, pero es básicamente eso, es. Va a tener mucho más predominancia saber programar y saber hacer los análisis de grandes datos, estadística con esos datos y sacar esas relaciones y ver esta idea que lo que es la propia física subyacente o incluso en algunos motivos incluso la matemática subyacente o lo que es simplemente lo de la astronomía observacional, ¿no? De cómo observar el cielo sin desde cero. Entonces, en ese sentido, pues bueno, sus cosas buenas y sus cosas malas, como en todo. Como quiero insistir que desde el punto de vista del romántico astrónomo observacional que soy, me da un poquito de pena, ¿no? De que se puedan a perder esas cosas. Bueno, también tenemos que estar lidiando con otras historias que son, pues, si seguimos observando desde la superficie de la Tierra, dentro de 15, 20 años, tendremos no los muchos satélites que tenemos ahora, sino muchísimos más todavía con las grandes mega constelaciones de satélites de todo tipo que se están enviando, por lo que todavía tendremos que tener mucho más cuidado al analizar los datos y a saber, pues, este no, este sí, este no, este no, este no, este no. Entonces va a ser otro reto bastante, bastante importante.
Ese era Ángel López Sánchez. La exploración del espacio y la posibilidad de encontrar vida, y quizás vida inteligente, o cuerpos celestes que ofrezcan las posibilidades para que el ser humano pueda habitarlos, son parte de los grandes anhelos históricos de la humanidad. Con la inteligencia artificial, estos horizontes, antes absolutamente utópicos, parecen ahora más cercanos. El ingeniero de la Agencia Espacial Canadiense, José Miguel Ramírez, también nos cuenta cómo se imagina el futuro en el campo de la exploración espacial gracias a la utilización de herramientas ligadas a la inteligencia artificial.
En unos 20 años, muy buena pregunta. Yo me estoy imaginando con unos viajes todavía más seguros. Si ahorita estamos hablando de un viaje al planeta Marte o el viaje de la Luna, que ahorita se está preparando y que puede tener, pues, no digamos consecuencias o pueda tener incidentes, sino que en 20 años casi estoy seguro que va a ser un viaje como si tomáramos de alguna manera el auto de aquí a un viaje en 3 horas. O sea, con una seguridad, con una confianza de poder subirte, ¿verdad? Hablemos de estos transportes, de estas naves que nos van a llevar allá. Entonces va a ser todavía una eficiencia increíble a nivel comunicación, a nivel nuevas tecnologías en lo que visten los astronautas, a nivel también de alimentación, en todo sentido va a ser más interesante y más fácil. Así. Y si pongo en ejemplo también con el avión, hace muchos años cuando empezó también, pues tomaba mucho tiempo también en transportarse, no era seguro, era un poco incómodo porque también pues no se tenían estas comodidades como las que se tienen el día de hoy, hasta hoy en día, con estos aviones tan, tan, tan grandes, pero tan confiables, y que uno, de alguna manera, pues no se inquieta en eso, ¿no? No está pensando en subirse el avión y dices, ay, bueno, voy a subir al avión y, híjoles, pues, ¿qué tal si no llego, verdad? No dices, bueno, yo voy a disfrutar el vuelo. Yo me estoy imaginando así en estos viajes a futuro, ya sea la Luna o ya sea al planeta Marte, en donde hasta el día de hoy se conoce que toman 7 meses para llegar al planeta Marte. En 20 años, yo estoy seguro que con toda esta revolución en tecnología vamos a llegar en 3 meses o hasta menos. Entonces, veamos eso en el sentido positivo. Espero verlo y espero que tengamos también en ese momento también esta conversación para recordarlo, ¿verdad? Lo que se había dicho y lo que estamos viviendo. Ya estoy viendo pequeñas colonias en donde ya se están estableciendo y ya se está trabajando. Uno de los puntos también que se tiene considerado, no nada más ir a la Luna o al planeta Marte, sino que también desarrollar una minería. Entonces eso también ya estamos, ya lo estoy viendo casi casi te puedo decir, ¿no? En donde pues el ser humano se asienta en estos lugares y empieza a desarrollar y también a ampliar actividades para también la subsistencia de nuestro planeta, la Tierra.
Ese era el ingeniero aeronáutico José Miguel Ramírez. Respecto a los años venideros y sus avances y también los riesgos que corremos como humanidad, José Miguel Ramírez nos comenta si se siente optimista o pesimista.
En este momento me siento precavido. Me siento precavido. No estoy de alguna manera apoyándome al 100% en las nuevas tecnologías, como en la que estamos hablando, sino que estoy un poco precavido. Estoy viendo cómo funciona, cómo puedo interactuar, más bien cómo puedo interactuar, pero en el sentido de cómo es la respuesta de estas búsquedas, qué es lo que me está dando como resultado. Y bueno, pues nada más estar teniendo estos 5 minutos de reflexión para evaluar si verdaderamente es la respuesta que yo quiero. Esa es otra cosa muy interesante, pero no es que sea una respuesta absoluta porque a través de mi conocimiento, sino que también que sea de alguna manera que sea coherente a lo que estoy preguntando, ¿no? Porque vamos a tener efectivamente estas lagunas en donde vamos a hacer unas preguntas más filosóficas y en donde vamos a ver qué es lo que dice la máquina, ¿no? Pero pues ahí sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque pues estamos hablando con una máquina, ¿no? Que no nos estamos alimentando y pues no nos va a decir verdaderamente lo que es, ¿no?
Ese era José Miguel Ramírez. El astrofísico Ángel López Sánchez también nos comenta sobre su percepción de nuestros destinos en los años venideros.
Si soy optimista o pesimista, la verdad que no me referiría a ninguno de los dos. Puedo pensar o quiero pensar más optimista en el sentido de las muchas cosas que están todavía ahí por descubrir y que posiblemente sin estas técnicas y sin el avance tan grande que en tecnología y en computación que se está realizando, pues no hubiéramos llegado a hacerlo. Por ejemplo, hay un run run dentro de la comunidad astrofísica de que en este orden, 15, 20, 25 años, posiblemente vamos a encontrar, pues casi seguro encontraremos un planeta alrededor de una estrella donde podamos decir seguras con certeza que existe vida. Que yo creo que es uno de los descubrimientos más grandes de la historia de la humanidad, en el sentido de saber que no, de verdad que no somos lo único, el único es vida. Una cosa es vida, otra cosa es inteligencia, otra cosa incluso vida compleja. Pero bueno, es algo que es muy probable que tengamos gracias a estos análisis dentro de poco. Y también todos estos estudios que ayuden a la hora de entender mejor la física intrínseca del universo, porque sabemos que hay algo que no funciona. Todo tiene que ver con esto de la energía oscura, de la materia oscura, que se ha descubierto gracias a las observaciones de galaxias y de cómo se distribuyen las galaxias en el universo y cómo se han evolucionado con el paso del tiempo y que no casan con los modelos que tenemos ahora. Posiblemente observacionalmente se den una. Y gracias a todo este grande análisis de. Yo te estoy hablando de billones de galaxias, miles de millones de galaxias que se puedan establecer alguna idea o se pueda dar que salte la idea para la física, para eso, combinando también pues, con lo que se hace en los aceleradores de partículas para encontrar las partículas intrínsecas que constituyen lo que somos, porque buena parte del universo pues no sabemos lo que es, está en forma de materia oscura o de energía oscura. Entonces pues hay muchas cosas por ahí por descubrir. Eso estoy hablando en estos campos, también si te hablo dentro de la exploración del sistema solar o te hablo de intentar ir a Marte o cualquier de entender las lunas de Júpiter, que posiblemente es más fácil que encontremos vida debajo de la capa helada que está en Europa, el satélite alrededor de Júpiter, o Encélado alrededor de Saturno, que en otro planeta, en otra estrella, alrededor de otra estrella. Entonces, pues claro, hay muchos campos por investigar. Pero si me permites una reflexión final sobre todo esto, lo que debería también ayudar es a entender mejor lo delicado que es nuestro planeta y cómo cualquier pequeña cosa puede terminar en muy poco tiempo escalándose ahí bastante mal. Y el ejemplo más claro lo tenemos pues en la acción humana del calentamiento global, donde pues directamente los estudios astrofísicos muestran claramente que no es una cosa intrínseca ni del Sol ni de la Tierra, simplemente es algo que siempre lo estamos produciendo los seres humanos. Y lo raro que es nuestro planeta comparado con todos los objetos que hay por ahí fuera, ¿no? Y por eso quizás habría que cuidarlo un poquito más.
Ese era Ángel López Sánchez. Como vemos, la inteligencia artificial está teniendo una influencia fundamental en los ámbitos ligados a la astronomía, la astrofísica y la exploración espacial. Pero tal como hemos dicho antes en otros episodios, la inteligencia artificial es una herramienta, y como toda herramienta, es importante que las personas que las utilizan y también aquellos que las entrenan les den un uso adecuado, maximizando sus aportes positivos y minimizando sus impactos negativos. Este fue el séptimo episodio de Un futuro artificial. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.